Bienvenidos a Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Y hoy en Taller de Prensa, del surgimiento de las agencias de prensa en el mundo hasta el poder de la información de los medios independientes cubanos. Las agencias de prensa nacieron en la primera mitad del siglo XIX como respuesta a la expansión del capitalismo, el auge de la prensa de masas y sobre todo a la invención del telégrafo. Antes, los periódicos dependían de corresponsales ocasionales o de noticias que llegaban por barco. El telégrafo permitió la transmisión casi instantánea y creó un negocio especializado: recolectar, editar y vender información a múltiples clientes. La primera agencia moderna se considera la fundada en París en 1835 por Charles-Louis Habat. Inicialmente ofrecía traducciones de prensa extranjera a periódicos, embajadas y gobiernos. Empleaba correos y más tarde palomas mensajeras y el telégrafo. Dos de sus colaboradores se independizaron. Bernhard Wolff creó en Berlín en 1849 la Wolff Telegraphisches Bureau y Paul Julius Reuter, y se dice así porque es de ascendencia holandesa, fundó en Londres en 1851 la agencia Reuters, primero centrada en cotizaciones de la bolsa y luego en noticias generales. En Estados Unidos, en 1846, varios diarios de Nueva York formaron la Harbor News Association, embrión de la Associated Press, la AP, para compartir los altos costos de cubrir la guerra México-Estados Unidos. A diferencia del modelo europeo comercial, la AP se organizó como una cooperativa de periódicos. Hacia 1859-1870, las tres grandes europeas, Habas, Reuters y Wolff, formaron un cártel que repartió el mundo en zonas exclusivas de recolección y distribución. Este acuerdo dominó el flujo mundial de noticias durante décadas, hasta que las guerras mundiales y el auge de las agencias estadounidenses lo erosionaron. Después de 1945, se hablaba de las cuatro grandes, AP, Reuters, AFP y UPI. Con el tiempo, UPI decayó. En esa etapa de decadencia, trabajé con UPI como stringer de su sección deportiva en Washington, editando en español sus historias en inglés. Después estuve varios meses como el pitirre encima de los árabes que la habían comprado para que me pagaran lo que me debían. El panorama se concentró entonces en las tres grandes, AP, Reuters, hoy Thomson Reuters, y AFP. En el bloque comunista surgieron TASS y en Cuba Prensa Latina, creada en 1959 para ofrecer una alternativa castrista a las grandes occidentales. Allí trabajaron, entre otros, los futuros premios Nobel Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa y Jorge Ricardo Massetti, muerto en la guerrilla argentina. Desde 1959 el gobierno cubano centralizó los medios. Granma se convirtió en el órgano oficial del Partido Comunista, fundado en 1965 a partir de la fusión de los periódicos Revolución y Hoy. El acceso a la información alternativa se hizo muy limitado y es en ese contexto, pero el 20 de mayo de 1985, cuando comenzó a transmitir Radio Martí, este servicio de radio del gobierno de Estados Unidos dirigido al público cubano. Radio Martí fue impulsada por la administración Reagan por fuerte presión, y hay que decirlo, del exilio y especialmente de Jorge Mascanosa y su Fundación Nacional Cubano-Americana. Su objetivo declarado era romper el monopolio informativo del gobierno cubano. Tuve oportunidad de escucharla en Cuba y de trabajar 30 años en ella desde 1989. La respuesta de La Habana fue inmediata: suspensión de un acuerdo migratorio, interferencias y denuncia de la emisora como una provocación. Radio Martí y más tarde TV Martí en 1990 representaron el primer intento sistemático desde el exterior de ofrecer una voz alternativa cotidiana. A mediados de los 90, en pleno periodo especial, aparecieron los primeros núcleos de periodismo independiente dentro de Cuba. Sin oficinas formales ni acceso legal a imprenta o internet, periodistas que habían trabajado en medios oficiales o disidentes empezaron a enviar crónicas y denuncias por teléfono o cartas al exterior. Entre las primeras iniciativas destacan Habana Press, con Rafael Solano y luego Jorge Olivera, y Cuba Press, fundada en septiembre de 1995 por Raúl Rivero, junto a Ricardo González Alfonso, Ana Luisa López Baeza y Tania Quintero, entre otros. Olivera, Rivero y González Alfonso fueron condenados con otros 26 periodistas independientes durante la Primavera Negra del 2003. Otras agencias que surgieron entonces fueron el Grupo de Trabajo de Coro de Manuel Vázquez Portal y la Agencia de Prensa Independiente de Cuba, la APIC. Estos grupos operaban bajo constante vigilancia y represión, lo que fue especialmente visible en la Primavera Negra. Sus textos no podían publicarse dentro de la isla. La difusión dependía enteramente del exterior. Organizaciones del exilio jugaron un papel clave. Cubanet, fundada hacia 1994 por Rosa Berre, fue uno de los portales pioneros que recogía y publicaba en Internet los trabajos de periodistas independientes. Recuerdo que Rosa Berre y su esposo, Carlos Quintela, comenzaron Cubanet en una casita de cuatro paredes en una lomita en Arlington, Virginia. Allí los visité por primera vez. Nueva Prensa Cubana, dirigida desde Miami por Nancy Pérez Crespo, recibía por teléfono reportes de una veintena de periodistas en Cuba y los difundía. Y desde Radio Martí tuve el honor de estar a diario en contacto con ellos, con el programa Sin Censores ni Censura. Así se creó un circuito: periodistas en la isla, transmisión telefónica, edición y publicación en Miami, difusión internacional y, en la medida de lo posible, retorno de la información a Cuba, bien por radio o boca a boca. Hoy el panorama es digital y más diverso, aunque la represión continúa. Entre los medios independientes de mayor alcance se encuentran 14 y medio, fundado en 2014 en La Habana por Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar, Cubanet, Diario de Cuba, El Toque, Cibercuba y ADN Cuba. Y también son seguidos por cientos de miles en redes sociales, comunicadores e influencers como Mario Pentón, Mario Vallejo, Yosmani Mayeta, Neo Berlicea de Neo Reportando un Crimen y Juan Echezábal de La Tijera News. Estos operan desde el exterior, pero con amplias redes de colaboradores dentro de la isla, en un contexto de fuerte presión legal que incluye la Ley de Comunicación Social, el Decreto Ley 370 y otras tipificaciones de mercenarismo. Desde la perspectiva de Granma y el discurso oficial, estos medios no son periodismo autónomo, sino instrumentos de una guerra mediática que en los últimos años se ha conceptualizado como guerra cognitiva. En el artículo Guerra cognitiva o hackear a los seres humanos, de Granma, 22 de abril del 26, Raúl Antonio Capote explicaba que se trata de una evolución de las antiguas operaciones psicológicas. Su objetivo ya no era solo controlar el flujo de información, sino hackear al individuo, degradar la capacidad de producir conocimiento, erosionar la confianza social y provocar un pensamiento rígido que resista cualquier evidencia contraria. Según Capote, esto utiliza técnicas de desinformación para agotar psicológicamente al receptor, estimulando emociones aversivas como la ira, el miedo y la desesperanza. El texto más citado en esta campaña de Granma y Cuba Debates, Laboratorio de Guerra Cognitiva contra Cuba, 8 evidencias empíricas. Analiza más de 406 mil menciones a Cuba en Internet entre mayo y agosto de 2026 y concluye que existe un ecosistema especializado radicado principalmente en Florida que reúne las características de los laboratorios de guerra cognitiva descritos por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. El 51% de las menciones, según dice este trabajo, son negativas. La arquitectura temática se concentra en crisis permanente y fracaso del modelo, o sea, ni más ni menos que la realidad de Cuba. El conjunto de actores desde la Florida aporta solo el 6,3% del volumen total de menciones, pero concentra alrededor de 1.580 millones de potencial de alcance y 6,9 millones de interacciones. El estudio publica rankings o escalafones concretos. Por volumen de menciones destacan por este orden Cibercuba, Diario de Cuba, Cubanos por el Mundo de Alex Otaola, Mario Pentón, Martín Noticias, El Toque, Cubanet, La Tijera, Mario Vallejo y ADN Cuba. Ahora, por potencial de alcance, Cibercuba aproximadamente 1.440 millones, Mario Pentón 69 millones, Mario Vallejo 31,7 millones, La Tijera 10,7 millones, Cubanos por el Mundo 8,4 millones, ADN Cuba 7,4 millones y UHN Plus 4,7 millones. Esta confrontación de relatos, periodismo independiente versus guerra cognitiva, constituye hoy uno de los ejes centrales del conflicto informativo en y sobre Cuba. Aunque artículos de Granma y Cuba Debate como Washington dicta el guión y la red tóxica simula el consenso y la maquinaria tóxica de la Florida contra las medidas cubanas argumentan que la conversación digital no es espontánea y que Washington es quien marca el calendario y el vocabulario, estas cifras, reconocidas por los medios oficiales, no son poca cosa. revelan la medida en que los medios independientes especializados en asuntos de Cuba han empoderado a los cubanos. Como repetía un eslogan que transmitían Radio y TV Martí, información es poder. Acabamos de hablar de cómo los medios independientes de noticias cubanas han conquistado al público cubano con millones de personas que lo siguen, pero también con este reconocimiento que el propio gobierno de Cuba hace de esos millones de personas que lo siguen. Y hoy estamos presentando aquí en esta segunda parte de Taller de Prensa al periodista y ejecutivo de Cubanet, Roberto Echevarría Pilia. Si mal no recuerdo, y tú me dices, Roberto, la primera directora de Cubanet fue Rosa Berre. Después estuvo Hugo Landa, ¿no? Y tú eres el tercero. ¿Es así?
Exactamente, sí. Gracias, Rolando.
Sí. ¿Me quieres contar un poco cómo comenzaste a vincularte a los medios independientes de noticias cubanas?
Sí, por supuesto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Desde Cubanet siempre hemos seguido y apoyado tu trabajo, y pues para nosotros, en mi caso, representando a medios, un placer estar aquí conversando contigo sobre periodismo. Pues yo comencé en Cubanet en el año 2014. Yo te estudié periodismo en la Universidad de La Habana, me gradué en el año 2009 y rápidamente salí del país porque tenía decidido que no iba a ejercer, o sea, que para mí era imposible ejercer el periodismo libre en un país en dictadura. Entonces, ya estando en Miami, seguí buscando caminos para ejercer la profesión y se abrió una oportunidad, afortunadamente, en Cubanet como redactor en el año 2014. Y en ese momento estaba, como bien comentaste, Hugo Landa de director. El medio estaba creciendo, se estaba adaptando a esa nueva era de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Twitter. Y pues fue una época muy muy emocionante. Participamos un equipo muy muy apasionado por el periodismo en hacer crecer a Cubanet. Y pues desde entonces hasta el año 2022 fui parte del equipo editorial. En el 2022 se retira Hugo y paso entonces a la dirección de la agencia.
¿Cómo has visto la evolución de Cubanet ya en las redes sociales?
Bueno, ha sido una evolución meteórica, pero a la vez también muy trabajada. Recuerdo que cuando empezamos a trabajar las redes, por allá, por inicio de los 2011, 12, 13, 14, cuando entro yo, todavía las redes sociales se veían como algo de consumo de usuarios. No se percibía como un espacio para que los medios volcaran su contenido. Pero teníamos que usar un poco el olfato y decir, bueno, pues las personas se están moviendo aquí, especialmente los cubanos en la isla, que en su poco internet, recordemos que 2014-2015, cuando empieza a suceder el deshielo, el régimen empieza a habilitar estos puntos de Wi-Fi o Wi-Fi, como le dicen en Cuba, y la gente empieza a acceder un poco más. Un internet censurado, caro, pero un poco más de internet al fin. Y nos dimos cuenta de que el cubano estaba pasando mucho tiempo en las redes sociales. Y dijimos, bueno, pues ¿a quién tenemos que empezar a enfatizar, a poner nuestro esfuerzo, nuestra capacidad? Y fuimos creciendo desde unos pocos miles de seguidores en aquel tiempo. Ahora tendremos alrededor de más de 3 millones de seguidores en las redes combinadas. En Facebook solamente son 2 millones y medio de seguidores. Y es algo que nos hace sentir muy orgullosos.
Dime otra cosa. ¿Han cambiado los contenidos de Cubanet desde entonces?
Se han adaptado, yo diría, Rolando. Se han adaptado. La línea editorial es la misma. Cubanet sigue siendo un medio que primero es una plataforma para los periodistas independientes dentro de la isla, un espacio donde el periodista independiente que se encuentra en Cuba puede encontrar un lugar para que su contenido, su trabajo se vea publicado. Sabemos que no se puede ejercer el periodismo libre en Cuba, pero Cubanet funciona como ese espacio alternativo para que estas personas puedan ejercer su profesión, su vocación, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, somos un medio orgullosamente anticastrista. Entonces, Por ahí eso no ha cambiado, eso se mantiene. Somos un medio anticastrista, porque ser anticastrista es estar a favor de los derechos humanos, es estar a favor de la libertad de expresión y es estar a favor de precisamente de una Cuba libre y una Cuba próspera. Entonces no tenemos ninguna vergüenza en declararnos como tal. Ahora, sí hemos ido adaptando, creo que el contenido en algún punto en el pasado era de mucha denuncia, de mucho activismo, porque se trabajaba en aquel tiempo sobre todo con muchos activistas que tenían vocación por el periodismo, pero al fin y al cabo eran activistas, ¿no? Y entonces un poco el contenido iba en esa dirección. Luego pudimos incorporar periodistas de formación al equipo, tanto allá en Cuba como en la redacción, y se ha ido ampliando el diapasón. Ya cubrimos temas culturales, temas de deporte, sobre problemática de los jóvenes dentro del país, también cubrimos tecnología, acceso a internet, en fin, hemos tratado de acceder a todas las áreas y ramas del país y cubrir lo que el régimen no quiere que se cuente, porque la devastación y censura y desastre en la isla es a todos los niveles, y pues entonces nos toca reportar a todos los niveles, ¿no?
Te quisiera referir a algunos de los periodistas de estos que son frontalmente anticastristas. O sea, una cosa buena que tiene Cubana es lo como dicen los americanos, what you see is what you get. Lo que tú ves, eso es lo que quisiera referirte a algunos de ellos, me gustaría.
Sí, por supuesto. Pues uno de nuestros periodistas más antiguos es Luisino, que tú conoces su trabajo, es un columnista que tenemos desde cuando se inició el periodismo independiente, finales de los 90, principio de los 2000, ya Luisino estaba colaborando con Cubanet y con otras plataformas independientes que subían en Cuba en aquel momento, y actualmente Luisino sigue trabajando desde Cuba para Cubanet, enviándonos sus columnas muy muy buenas, a la vez muy fuertes, muy críticas. Creo que es un nombre que cuando se escriba la historia del periodismo independiente va a estar ahí, sin duda. Anaí Remón sería otro de los nombres más destacados, una joven intelectual que empezó a trabajar por allá por los 2015, 2016, con una pluma muy muy aguda, muy sagaz y muy profunda. Una persona que, como tú dices, lo que ves es lo que es. Ella dice las cosas con mucha con mucho tino, pero a la vez con mucha profundidad y con mucha frontalidad. Entonces yo destacaría específicamente esos dos nombres, pero no quiero dejar aparte, sin duda, Camila Costa, que se ha vuelto en los últimos años quizás el nombre más reconocido, sobre todo en redes sociales de Cubanet. Camila es una periodista que yo creo que todas las personas que siguen la información sobre Cuba conocen su nombre, y ella tiene un programa en Cubanet todos los días que transmitimos por redes sociales a las 9 de la mañana, que yo diría que el único noticiero, si se quiere, que se hace desde dentro de Cuba en un formato diario, lo tiene Camila en Cubanet a las 9 de la mañana, se llama Buenos Días.
Por cierto, una gran reportera hace poco hizo un descubrimiento en el cementerio de La Habana de un montón de huesos humanos tirados allí, que aquello parecía de los campos de concentración.
Tremendo.
Y además se le escapó al diablo, porque siempre tienen una guardia ahí permanente en la puerta de la casa de Camila. Y sin embargo, ella se les ha ido varias veces a eventos que ha tenido la Embajada de Estados Unidos. Yo no sé por dónde se escapa, pero se escapa, sí. Mira, y hablando de esto mismo, ¿cómo están enfrentando los periodistas la represión en Cuba?
Sigue siendo, Rolando, una represión muy fuerte, constante. Como tú mencionabas, el caso de Camila específicamente, ella sigue sufriendo un hostigamiento diario, su vivienda se encuentra sitiada constantemente, tienen agentes de la seguridad del Estado vigilando en cada esquina, y este es el caso de Camila, pero otros periodistas también sufren detenciones, sobre todo reporteros que salen a la calle a tomar imágenes, a entrevistar, a buscar la noticia. Ellos en muchas ocasiones son detenidos, sus equipos son requisados. Y bueno, tenemos ahora mismo a uno de nuestros reporteros, que es Ángel Cusa, que se encuentra en prisión a la espera de ser procesado. Entonces, la represión sigue muy fuerte, muy intensa, y es un síntoma de lo que está viviendo la sociedad cubana ahora mismo, y yo creo que del nerviosismo que tiene el régimen por lo que está pasando en el país.
Y para ya venir a lo más actual, ¿cómo ves esta campaña de los medios oficialistas contra la prensa independiente, Sobre todo esto que dicen que no, que esto se que es Washington quien manda, es Washington quien da la pauta. ¿Y cuál es tu evaluación sobre esto?
Bueno, primero ellos demuestran con esto que el periodismo independiente y el trabajo que hacen influencers, youtubers, en redes sociales está teniendo un impacto incuestionable. Cuando ellos se ven obligados a salir públicamente y, por supuesto, montar todo su discurso de difamación, de desprestigio, que es lo que suelen hacer, basado en mentiras, en decir que Washington es quien dicta las pautas, cuando somos nosotros en el exilio, los propios cubanos, quien por el deseo que tenemos de ver a nuestra patria libre y de ver a nuestro país como un país normal, próspero, iniciamos todas estas organizaciones y las tratamos de echar adelante, en este caso organizaciones de periodismo, instituciones de periodismo, medios, pero es eso, es el miedo a que siga creciendo el impacto de los medios independientes y de los youtubers dentro de la sociedad cubana. De todos modos ya no lo pueden controlar, porque controlarlo sería cortar el internet, y ellos saben que en este punto en el que se encuentran no pueden, o sea, pueden, pero no les conviene reducir o cortar el internet. Ya de todos modos están censurados los medios, estamos censurados, nuestro website no se puede ver desde dentro de Cuba, aunque la gente accede a través de VPNs, de proxies, etcétera, pero aún así ellos se sienten en la necesidad de salir y tratar de empujar un discurso de que somos poco menos que mercenarios, como suelen decirnos, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es contar lo que sucede a pie de calle en el país, y que ellos se han encargado por décadas de ocultar. Ya no hay forma de que lo escondan. Es imposible esconder lo que sucede en Cuba por el trabajo que estamos haciendo, que está haciendo Martín Noticias también y sus periodistas, y el mundo entero lo ve, y lo vemos a nivel de organizaciones internacionales, como se cita los reportajes que hacemos, que hacen ustedes, y ellos ya contra eso no pueden, solo les queda ladrar y rabiar.
Seguro, pero como decía Don Quijote, si ladran Sancho es porque cabalgamos.
Ajá, exactamente.
Es porque cabalgamos. Gracias, Roberto Echevarría Pilia. Esperamos que Cubanet, como todas estas organizaciones de la prensa independiente cubana, tengan un papel en la Cuba del futuro.
Gracias a ti, Rolando. Un abrazo.
Han escuchado Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Conducción y guión de Rolando Cartaya, producción de Ali Cartaya, ingeniero de sonido Juan Pendaz. Publicamos una entrevista con Roberto Echevarría Pilia, director de Cubanet.